Nos enlazamos en este momento con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, para hablar acerca de este, lamentable panorama de violencia que se está registrando una vez más en la zona de la montaña de Guerrero. Abel, muchísimas gracias por estar y por este tiempo para El Acento. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Adriana? Buenas tardes, un gusto saludar desde acá, desde Tlapa, Guerrero.
Igualmente, Abel, y pues si nos puede comentar cuál es la situación que se está viviendo en este momento allá en Guerrero, porque hemos visto los distintos reportes que han emitido el Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan sobre lo que ha ocurrido, especialmente en los últimos días, desplazamientos forzados. Nuestro compañero Sergio Campos nos comentaba que solo en estos días se han dado 1,500 personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. ¿Cuál es el último o lo más reciente que se tiene de información en torno al impacto de la violencia en esa región, Abel?
Pues sobre todo el desplazamiento forzado de las familias, que en su mayoría pues son madres y niños pequeños, algunos bebés, algunos se refugiaron en la iglesia de Alcozacán, que es la última comunidad que está resistiendo y que ayer se hablaba de que estaba avanzando el grupo armado, quemando cerros y con camionetas para meterse a esa comunidad. Allí estuvo refugiado un gran número de personas desplazadas de las otras comunidades. Otras familias se fueron a una comunidad vecina que se llama Buenavista, que también ahí pidieron refugio. Algunas más optaron por irse al cerro, porque pues no hay más protección que perderse en el bosque y pues ahí permanecer con los niños, y es algo sumamente grave. Ayer tuvimos varias llamadas de personas que querían que las fuéramos a rescatar, pero la verdad les decíamos que estábamos buscando a las autoridades para que llegaran ellas y fueran ellas con cuerpos de seguridad a rescatarlos. Algunos decían que se iban a colocar en algunos cruceros, otros decían que pues iban a buscar ahí estar cerca de comunidades vecinas para ver si pasaban. Pero anoche no llegaron las autoridades del estado, porque decían que les habían obstruido el paso a estos mismos grupos, y entonces pues desconcierta bastante que sean estos grupos los que impidan el paso, los que controlen las entradas, los que condicionen a la autoridad para que la autoridad no pueda proteger a las familias. Entonces es algo grave. Hoy entiendo que hubo instrucciones ya de la presidenta de la República para que fuera a atender el caso la secretaria de Gobernación. Parece, nos hablan de que ya hay presencia de autoridades en Alcozacán, es donde la gente estaba refugiada. Esperemos que haya una intervención de gran calado en términos de hacer valer pues el Estado de Derecho, y sobre todo poner a salvo a las familias, porque se habla precisamente un número mayor de 1,000 personas desplazadas, hablan de 1,500, hablan, en fin, porque pues no hay esa contabilización ante un problema tan grave, y que nadie ahorita pues sabe exactamente dónde está refugiada la gente. Hay casas quemadas, hay animales muertos, hay destrucción de canchas, en fin, como si fuese una guerra contra las comunidades indígenas, y eso es lo que más preocupa a quienes estamos de alguna manera dándole acompañamiento a estas familias.
Abel, ¿desde cuándo se está registrando estos hechos y estos ataques contra las comunidades? Estábamos viendo estos reportes que vienen desde principios de mayo, pero ¿se tienen más antecedentes o también han ocurrido ataques previos a los que han sido denunciados en estos últimos días, Abel?
Sí, este problema se ha agudizado desde el 2015, tiene ya más de una década. En el 2020 asesinaron a 10 personas, 10 músicos en diciembre, y pues fueron pues hechos muy lamentables. Hubo otros hechos en el 2021, se han dado y las incursiones han sido constantes. Por eso lograrse en las mesas que se establecieron en algunos momentos críticos era que se instalaran retenes militares. Hay 3 retenes militares. Uno está ahí en la entrada de Tula, pero que resulta que ahora esa comunidad de Tula pues fue desplazada. Y luego otro retén en el Jagüey, pero pues no han sido efectivos estos retenes, porque pues simplemente es para un poco contener la agresión. Sin embargo, pues no necesariamente hay que pasar por esos retenes, o si pasan y ahí van y agreden a las comunidades. Entonces ha habido un asedio permanente, como que la intención de este grupo de la delincuencia es quitar a estas comunidades que los consideran como sus adversarios, sus enemigos, por el hecho de mantenerse como comunidades en torno a un proyecto de seguridad comunitaria, y que entendemos que para ellos no, eso no es real, sino que seguramente los han de catalogar como parte de otro grupo de la delincuencia, y por eso es que hay una confrontación pues muy, muy abierta contra ellos, contra las familias. Y eso, pues en verdad, es algo que sí ha ya desembocado en el desplazamiento forzado, que pues sabemos que esto es ya producto del caos, de la violencia irrefrenable, de la ausencia de las autoridades y de la complicidad de algunas autoridades de la región, municipales, que no han realmente acudido a la zona, mucho menos se han puesto del lado de las víctimas. Este es un problema grave.
Preguntarle, Abel, nos mencionaba, desde el año 2015 se viene agudizando la violencia en esa región e incluso más años atrás. ¿A qué se debe que continúen esta presencia, la operación de grupos delincuenciales en esa entidad, en esa zona de Guerrero, que ha sido tan asolada durante todos estos años por la violencia? ¿Cuáles son los factores, Abel, que han llevado a que todavía permanezcan este tipo de ataques en contra de los habitantes de esas comunidades, Abel?
Bueno, en primer lugar, vemos que se han establecido como estos pactos entre algunos grupos políticos, autoridades municipales, con grupos de la delincuencia. Es decir, hemos notado en los últimos años un crecimiento de los grupos de la delincuencia. Por ejemplo, aquí en la Montaña Alta, que es la parte de Tlapa, Zapotitlán, Atlixtac, en fin, estos municipios que ya están en la parte más alta, ahí la gente no tenía problemas con grupos de la delincuencia. A partir de hace 3 años, ya estos grupos ya están instalados ahí, al grado que hay una región que donde está una comunidad que se llama Huitzapula. Desde hace 2 días nos están llamando para decir que hay balaceras contra los habitantes de Huitzapula por parte, parece que es el mismo grupo delincuencial que está allá en la parte de Chilapa. ¿Qué quiere decir? Que se han extendido. Es decir, han adquirido mayor poder de fuego estos grupos, y que la autoridad ha permitido pues este crecimiento. Por ejemplo, hay zonas como la Tierra Caliente de Guerrero, donde ahí pues quien tiene el control es un grupo de la delincuencia relacionado con la familia michoacana. Todos esos municipios Ahí quien tiene el poder son dos jefes, dos hermanos que tienen el control y que pertenecen a la familia michoacana. Entonces los presidentes están supeditados, los negocios están controlados. O sea, todo lo que tiene que ver con abarrotes, con venta de carne de res, de pollo, tienen ya cuotas, ¿no? O sea, esto ya está en manos de la delincuencia. Ya no es que llegan, sino que ya están adentro y se han incrustado en algunos municipios dentro de la estructura municipal. Son también empresarios y que hacen obra pública. O sea, es algo que se ha ido tejiendo pues muy de manera muy perversa al interior de las mismas instituciones. Eso ha crecido en la última década. Entonces, ahora en verdad las 8 regiones del estado está copada de grupos de la delincuencia. Si vas a Acapulco, están los rusos. Si vas a Zihuatanejo, está gente de la familia michoacana y de Jalisco Nueva Generación. Si vas a Tierra Caliente, está la familia michoacana. Si estás en la zona centro, están los tlacos y la zona norte. Si estás en la montaña baja, están los ardillos. O sea, ya está poblado de grupos de la delincuencia en los 81 municipios. Entonces, más bien aquí vemos que la estrategia de seguridad de parte del gobierno federal, desde Andrés Manuel, pues bajaron la guardia, y con eso de que pues no querían usar la fuerza para poder someter a estos grupos, aprovecharon la oportunidad para entonces ellos armarse más, demostrar mayor poder de fuego y controlar regiones más amplias, expandirse, y ellos sí usar las armas como para someter a la población, como está pasando en esta región indígena de Chilapa.
A pesar de cambios de gobierno a nivel municipal, estatal y federal, Abel.
A pesar de cambios, sí, esto se está profundizando más, ¿no? O sea, la gente antes hablaba de inseguridad en algunas regiones. Ahora se habla de la inseguridad y la violencia en todo el estado, ¿no? Es grave.
Se hizo un llamado de auxilio por parte de las y los pobladores. Usted, siendo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, pues una organización estrechamente vinculada a los acontecimientos sociales, políticos, que se ha mantenido pues también siguiendo de cerca todos estos hechos. ¿Cuál sería esta exigencia, este reclamo o petición a las autoridades, pues para que realmente se aplique una estrategia que pueda funcionar y llevar paz allá, Guerrero? ¿Cuál sería, Abel?
Bueno, yo creo que ahorita es muy importante que se escuche el llamado de las familias desplazadas, que no se minimice el hecho, que esto tiene raíces profundas y que pues se reconozca que hay una crisis humanitaria en esta región, ¿no? Porque pues los niños están fuera de sus casas llorando, con hambre, con sed, las madres de familia también cargando a sus bebés. Entonces, en primer lugar, yo creo que la presencia de las autoridades, de las instituciones del gobierno,
sí,
debe de estar en lugar de los hechos para que la gente sienta realmente la protección del Estado a través del gobierno federal. Porque si algo ha pasado en estas regiones es la ausencia de las instituciones. Han dejado que este vacío dejó entrar a la delincuencia. Entonces, tiene que haber esta presencia permanente, no coyuntural, no circunstancial, sino realmente resarcir estos daños históricos que se ha acumulado ahora con grupos de la delincuencia ya tomando el control de estos lugares, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, pues es obviamente que Este apoyo humanitario tiene que ser efectivo, pues, garantizar el retorno de las familias que están fuera, pues poderlas proteger, ¿no? Y que regresen a sus comunidades. Obviamente, todo el tema de seguridad, ¿no? Porque no es nada más blindar las comunidades con elementos armados, sino que ahí viene todo el trabajo de las fiscalías, tanto federal y estatal, de poder hacer investigaciones a fondo, porque ellos saben, la sociedad sabe quiénes son los que están cometiendo delitos, quiénes son los que están armados, quiénes son los que acceden a las comunidades. Entonces, tiene que haber una investigación que desmonte las estructuras delincuenciales que ya se han arraigado en la región, ¿no? Y obviamente que pues tienen que tomar muy en cuenta los planteamientos que tienen y que han hecho las comunidades en diferentes mesas de trabajo y que no les han cumplido. Han pedido escuelas, han pedido clínicas, han pedido pues apoyos para la vivienda, para la producción en el campo, son indígenas que viven de la siembra del maíz. Todo eso pues no ha podido normalizarse por la presencia de estos grupos, y en verdad esto ayudaría bastante con la cobertura que pueda dar el gobierno federal de manera decidida y en favor de las familias desplazadas.
Sobre todo, como menciona Abel, no de una manera coyuntural, no de por una cuestión de lo que está pasando a partir de estos hechos recientes, sino a largo plazo. Abel, le agradezco muchísimo por este tiempo, por el acento. Muchas gracias.
No, al contrario, pues seguimos en comunicación.
Claro que sí.
Muy amable por la entrevista, Adriana.